Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE que te viene acompañando desde las 6 en un sábado que viene con tiempo estable. Frío de madrugada, frío todavía hasta ahora. Y máximas que van a subir hasta los 20 grados en Sevilla, los 19 en Badajoz o los 18 en Albacete. Mañana entra un frente por el suroeste que va a dejar lluvias. Eso será mañana. Hoy lo que tenemos son novedades en el caso Mediador. Al margen de todos los condimentos que tiene esta trama, que no le falta de nada, esta versión zafia del sexo, drogas y rock and roll, trama que salpica al PSOE, esos condimentos que van desde los éticos a los morales, pasando también por los políticos, hay uno que prevalece sobre los demás, el asunto judicial. Hay una investigación en marcha, con tres piezas separadas, una de ellas bajo secreto de sumario, y a partir de ahí la justicia debe determinar las personas implicadas, los delitos que han cometido, y cuando termine la instrucción, cuando se abra el procedimiento y sean juzgados, las penas que tienen que cumplir. Esto es lo realmente importante y por eso lo destacamos. Estamos todavía en una fase muy primaria del procedimiento y por eso las novedades más importantes vienen del frente judicial. ¿Por qué no está Tito Berni en prisión? Lo ha explicado en las últimas horas el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Hasta el momento no hay partes personadas en el caso. Al margen de la fiscalía, me refiero a que no hay partes personadas como acusación particular o popular. Sí que hay 5 solicitudes, pero de momento las tiene que resolver la jueza encargada del caso. Una vez se tramiten, pues esto puede dar un giro, porque entre los que han pedido personarse está Vox y ya ha anunciado que va a pedir que Fuentes Curbelo, que Tito Berni, ingrese en prisión. Ya te hemos contado aquí que la jueza, con las pruebas que tiene a su disposición, habría mandado a Tito Berni a la cárcel. Pero no lo pudo hacer porque la fiscalía se opuso.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Como la fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, no se opuso. Y hasta el momento, insistimos, no hay ni acusación particular ni popular. Tito Berni sigue en libertad. A Fuentes Curbelo le señala como cabecilla de la trama el conocido como mediador de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Las conversaciones entre los dos, en las que hablan de mordidas, en las que hablan de sus juergas, en las que hablan del puterío que le rodeaba, y que están, por cierto, conversaciones incluidas en el sumario y a las que ha tenido acceso COPE, son especialmente esas conversaciones reveladoras.
Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son 5.000 y pico euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes?
Nada más. Seguramente.
Con Tito Berni en la calle, el único miembro de esta trama que permanece en prisión es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, general retirado. En su casa tenía 60.000 euros en metálico y le dijo al juez que había sacado mucho dinero porque durante lo peor de la pandemia creía que se iba a acabar el mundo. No les negarán originalidad a los implicados en la trama. Si recuperamos alguno de los pasajes de Tito Berni, dice que él no va de prostitutas, no. Y que una de las fotos en la que se le ve en calzoncillos junto a una señorita de compañía es porque estaba durmiendo. Llamaron a su habitación y le dijeron que fuera a otra habitación, pero sin saber dónde se metía. Y es en ese momento en el que le hicieron la foto. Bueno, volviendo al Guardia Civil, su defensa, al general retirado, su defensa había pedido que le dejaran en la calle y que se levantaran las medidas cautelares. La juez, y esto es novedad, le ha contestado que no, que es necesario que siga encarcelado hasta que los investigadores terminen su trabajo y recaben todas las pruebas posibles. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este caso. Ya sabes que el mediador dice que no era solo Fuentes Curbelo el que iba a las cenas, que no era solo el único diputado socialista que compartió mesa, mantel y palabra con los empresarios que pagaban las mordidas. Circulan nombres de esos diputados, pero desde la dirección del PSOE se niegan a decir quiénes y se niegan a puntualizar si también acabaron de prostitutas como Tito Berni. Esto está generando un gran malestar en el seno del Grupo Parlamentario Socialista porque, claro, está extendiendo la mancha a todos los diputados. Y luego está el asunto ferrovial que el gobierno, y muy en especial el presidente Pedro Sánchez, se ha empeñado en meter el altavoz a todo lo que da para intentar tapar el caso del Tito Berni o las consecuencias de la ley del solo sí es sí. El jueves por la noche fue especialmente crítico con el presidente ferrovial en Copenhague, en la capital de Dinamarca. Y lo ha vuelto a hacer Pedro Sánchez, esta vez en Helsinki, en la capital de Finlandia. Y si le preguntan hoy que va a estar en Madrid en un acto que ha organizado el PSOE para distanciarse de Podemos con motivo del 8M, pues no duden de que Pedro Sánchez volverá a señalar a los directivos de la compañía y en especial a su presidente Rafael del Pino por anunciar el traslado de Ferrovial a Países Bajos.
La patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
Cuando Sánchez habla de la fortuna de Ferrovial, de sus directivos y dice que es gracias a la contribución de los españoles, se entiende que es a costa de los contratos públicos. Y aquí surgen las preguntas. ¿Acaso esos contratos públicos no fueron adjudicados de forma limpia? ¿Acaso Ferrovial no los ganó porque su oferta era la mejor? Esto estaría bien que Pedro Sánchez lo aclarara. No estamos ante una empresa cualquiera. El año pasado facturó más de 7.500 millones de euros. Tiene presencia en más de 20 países. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde facturan más del 32% de todo lo que mueven. Por eso el anuncio del traslado de su sede social desde España a Países Bajos ha supuesto un auténtico bombazo en la línea de flotación del gobierno. Sobre todo cuando día sí y día también, desde el propio Ejecutivo, muy en especial Jone Belarra, insultan a empresarios de todos los sectores. Ahora Pedro Sánchez quiere ser más Belarra que la ministra 2030. De ahí que eleve el tono. Aquí hay un planteamiento inicial para entender un poco mejor por qué se va Ferrovial. Ahora mismo el 85% de la compañía está fuera de España. Y el argumento es que necesitan captar más capital en el extranjero. Objetivo prioritario, cotizar en la bolsa de Nueva York. La legislación española no permite que de forma simultánea estés en el Parque de Madrid y en el de Wall Street, y en cambio en Países Bajos sí. ¿Va a afectar esto a su compromiso con España? ¿Va a repercutir en las inversiones que tienen previstas o en el empleo que genera en España? Más de 5.000 puestos de trabajo directos. Contestaba en el Herrera en COPE Francisco Polo, director de comunicación de la empresa.
Es una edición pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en el IBEX 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributarias. En España.
Eso sí, desde la dirección de Ferrovial no entran en el cuerpo a cuerpo con el presidente del gobierno y no contestan directamente a los ataques del presidente Pedro Sánchez. De momento airean desde el gobierno todo lo que pueden, lo de Ferrovial, para tapar el resto de vergüenzas que les acorralan, no solo lo de Tito Berni. Ahí están las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que son un suma y sigue. Y eso que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia está retrasando muchas revisiones de condena. La cifra oficial, la que ha actualizado esta semana el Poder Judicial, habla de 721 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena. 74 pederastas y violadores han sido excarcelados antes de lo que les correspondía. Pero una de las últimas rebajas nos lleva al Supremo. El Alto Tribunal se ha visto obligado a reducir de 13 a 10 años de prisión la condena a un hombre que agredió sexualmente a una prostituta en Valencia. También ha rebajado la pena a los dos cooperadores necesarios del mismo delito tras aplicar la ley del solo sí es sí. De esto no habla el gobierno. ¿Para qué vamos a preocuparnos por las víctimas? ¿Para qué vamos a decir que están saliendo violadores a la calle, siguen sin saliendo violadores a la calle, en una situación que, insistimos, va a ser irreversible? Es mejor insultar al presidente de una empresa. Mira, hoy Sánchez, a 4 días para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el PSOE han querido distanciarse de sus socios de Podemos. Han organizado un acto en Madrid en el que van a reunir al presidente Zapatero, va a estar Sánchez también, va a reunir al expresidente Zapatero, a la que fuera su ministra de Igualdad, Viviana Aído, también va a estar Carmen Calvo, después de su voto en contra de la ley trans, por la que ha sido sancionada. En fin, el que espere que en ese acto supuestamente feminista se vaya a pedir perdón por las 74 excarcelaciones de violadores o por los más de 700 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena, que sepan que hoy no es su día de suerte. Lo único que seguro es que en esto PSOE y Podemos de momento no se ponen de acuerdo. El martes llega al Congreso la reforma que ha presentado el PSOE y sus socios de Podemos aseguran que van a votar en contra. Lo anunciaba Pablo Echenique.
La ley que está planteada vuelve al Código Penal de la Manada. Ojalá nos lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante. Estamos trabajando para que eso no pase, pero entonces no vamos a votar con el PP, volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento, que intentaremos que no llegue, pues nosotros votaremos en contra.
Y en medio de un gobierno dividido seguirán saliendo violadores a la calle de forma irreversible. Pero aquí lo grave es que una empresa a la que insultan a su presidente traslada su sede social fuera de España. Están pasando más noticias, te las cuento, en este sábado 4 de marzo en titulares con Sandra Senjo. Renuncia
de Alberto Casero a su escaño como diputado del PP en el Congreso. El Tribunal Supremo le deja un paso del banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación por 5 contratos bajo sospecha cuando era alcalde de Trujillo.
Alberto Casero tenía que haber dejado su escaño en el momento en el que se confundió de botoncito y permitió al gobierno de PSOE y Podemos sacar adelante su reforma laboral. Manifestación.
Hoy en Madrid de policías y guardias civiles por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso. Los agentes denuncian que supone un grave riesgo para su integridad física y la de sus familias.
Día de luto.
En Villanueva de Gállego, Zaragoza, por el asesinato de una mujer a manos de su expareja. Fue apuñalada delante de su hijo de 6 años en el portal de su casa. La víctima, de 39, había presentado denuncias por malos tratos.
Bakhmut.
Allí continúa centrada la ofensiva rusa. El jefe del grupo de mercenarios Wagner asegura que la ciudad estratégica está prácticamente rodeada por combatientes rusos de este ejército privado.
116 años.
Los que cumple hoy la persona más longeva del mundo, la española María Brañas, que nació el 4 de marzo de 1907. Un cumpleaños que celebrará en la residencia Santa María del Tura de Olot, en Gerona, donde vive desde hace más de 20 años.
Qué lujo llegar a vivir 116 años. Y si encima lo haces en buenas condiciones, pues es algo extraordinario. Todo listo para la clasificación del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 con un Fernando Alonso que ilusiona. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hacía muchos años que no pasaba y además sucede cuando no lo esperábamos. El mejor tiempo marcado por Fernando Alonso en los entrenamientos libres de Bahrein han añadido un aliciente especial al comienzo del Mundial de Fórmula 1. Las condiciones de mejora de su coche eran evidentes, pero era difícil pensar que el asturiano iba a estar tan arriba. No obstante, no lancemos las campanas al vuelo y seamos prudentes. El mundo de la Fórmula 1 está lleno de estrategias para despistar a los rivales y hasta la calificación de esta tarde no sabremos verdaderamente cuál es el real potencial de cada coche. Y no olvidemos que la principal baza de nuestros pilotos es Carlos Sainz, ya que a priori su coche es mejor que el Aston Martin. Hay que esperar. Y en la lucha por el título de Liga en fútbol, después de la comentadísima victoria del Barça en el Bernabéu en Copa por la forma en la que lo consiguió, los dos aspirantes jugarán mañana. El Barça recibe al Valencia y el Madrid viajará a Sevilla para jugar con el Betis. Son 7 puntos de ventaja los que tiene el Barça y en principio está en una buena disposición para mantener esa ventaja o incluso aumentarla. Pero el pasado fin de semana parecía que la Liga se iba a finiquitar y resulta que está ahora mismo más igualada que entonces. Cualquiera sabe. Por eso es conveniente no perderse un fin de semana más el tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
Ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Por primera vez en la historia, superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años.
Yo he vivido siempre sola, me quedé viuda, unas veces mejor, otras peor.
¿Hacia dónde vamos?
Este martes, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren nuestro país para poner nombre y apellidos a la España envejecida, encontrar las mejores historias y aportar claves y soluciones para el futuro más cercano.
La incertidumbre sobre la economía es más determinante para la natalidad.
Escúchalo en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 18, 37, 46 y 48. Soles 3 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, policías y guardias civiles de toda España están llamados a manifestarse en Madrid en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso. La marcha va a partir a las 12 del mediodía desde la Plaza de Neptuno en las inmediaciones de la Cámara Baja. Suponen, dicen, un grave riesgo para su integridad física y la de sus familias, Alicia García.
Desde Jusapol califican de abominable que se equipare la palabra de un agente de la autoridad con la del delincuente. Y es que con la reforma se pretende que el atestado policial pierda la presunción de veracidad. A partir de ahora, el atestado que redacta el agente se considerará veraz siempre que los hechos consignados en él resulten coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba contraria. Además, según dice la norma, no constituirá infracción grabar a las fuerzas de seguridad. Aarón Rivero, portavoz de Jusapol, en declaraciones a COPE.
Es terrible, o sea, si necesitamos que se ponga la vida de un policía en peligro para poder sancionar porque se toman imágenes, no sé a qué punto hemos llegado de desquiciamiento en la sociedad ahora mismo.
Y hay más novedades, porque a la hora de enfrentarse a grupos violentos, el material de antidisturbios va a estar también limitado. La intención que hay es eliminar las pelotas de goma.
El Tribunal Supremo deja al diputado, exdiputado ya del Partido Popular, Alberto Casero, a un paso del banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación por 5 contratos bajo sospecha, adjudicados entre 2017 y 2018, cuando era alcalde de la localidad cacereña de Trujillo. Hay que recordar que Casero, con su voto, por error, permitió que saliera adelante la reforma laboral de PSOE y Podemos. Casero se ha dado de baja del Partido Popular y ya, esto lo hacía por la tarde de este viernes, ha renunciado a su escaño. Patricia Rossetti.
Un año de investigación y el Supremo sitúa a Alberto Casero al borde del banquillo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El magistrado Andrés Palomo ve indicios de estos delitos en 5 contratos firmados por Casero cuando era alcalde de Trujillo. Contratos que no se sujetaron al procedimiento legal establecido. En cuanto a la prevaricación administrativa, el magistrado se refiere a reiteradas y admitidas irregularidades administrativas y a un modo de proceder fuera del ordenamiento jurídico. Contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad cuando se requerían. Se eludían los mecanismos de control. Sobre la malversación, destaca el magistrado que los hechos encajan en este delito y recuerda que este delito castiga a la autoridad o funcionario que tiene a su cargo los caudales por su función y extrayéndolos del control público con ánimo de lucro, los incorpora a su patrimonio haciéndolos suyos o consciente de que otro lo
Y atención a esta historia que nos llega desde París. El lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, ha sido imputado por violación. El lunes, el diario Le Parisien informaba de que una mujer de 24 años acusaba a la estrella de la selección marroquí en el último mundial de una agresión sexual supuestamente ocurrida el sábado pasado en la casa del futbolista, cerca de París. Su abogada habla de un intento de extorsión. Vamos a conocer más detalles, corresponsal en la capital gala, Asunción Serena.
La Fiscalía de Nanterre ha anunciado la inculpación del futbolista del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, por violación. Habían abierto una investigación el pasado lunes después de que la policía recibiera el testimonio de una joven de 24 años que acusa al jugador de haberla violado en el domicilio de este en Boulogne-Billancourt, una localidad colindante con París. La joven y el futbolista se conocieron en las redes sociales a mediados de enero y el 24 de febrero Achraf invitó a la joven a desplazarse a su domicilio. A partir de ahí, las versiones de uno y otro difieren. El futbolista dice que él solo besó a la chica, pero ella ha asegurado a la policía que después la agredió sexualmente y la violó. El abogado de Achraf afirma que su cliente está siendo víctima de chantaje y dice que la joven no quiso presentar denuncia ni tampoco someterse a un examen médico o psicológico ni confrontarse con el jugador. El abogado de la presunta víctima, por su parte, denuncia una campaña de desestabilización. Tras conocer la inculpación de Achraf, el PSG ha transmitido su apoyo al futbolista y el entrenador cuenta con él para los octavos de final de vuelta de la Liga de Campeones este miércoles.
Y seguro que recuerdas que hace un par de semanas te contábamos que la Unión Europea había prohibido la venta de coches de combustión a partir de 2035. La clave estaba, para no caer en la confusión, en el verbo. En 2035 no se iban a poder matricular a partir de esa fecha coches de combustión, pero sí se podrían vender los que ya tuvieran matrícula, por supuesto los coches de segunda mano. Aquí hay novedades. Alemania va a frenar la aprobación del veto a los coches diésel, gasolina e híbridos a partir de 2035. La Unión Europea aplaza la votación final prevista inicialmente para la próxima semana tras las reticencias de última hora de Berlín. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Volverán a tratar esta cuestión a su debido tiempo. Esta es la respuesta oficial que tenemos por ahora. Pero Ursula von der Leyen viaja este fin de semana a Alemania, cosa que ya estaba prevista, y allí intentará desbloquear las cosas. Porque esto que ha pasado es poco frecuente. Una vez que negocian las tres instituciones, algo, lo que sea, lo ratifica el Parlamento, cosa que hizo el 14 de febrero, y después lo ratifica el Consejo, que suele ser un proceso automático, pero esta vez se ha atascado en el ultimísimo minuto. Alemania lo que quiere es más concreción en un punto: la viabilidad de los motores con combustibles sintéticos una vez que en 2035 entre en vigor esta prohibición. Y como no tiene garantías, dice, de lo que quiere hacer la Comisión con estos combustibles bio, pues no va a dar el visto bueno.
Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo,
Antonio. ¿Qué novedades trae hoy la prensa sobre la trama de Tito Berni?
Pues en la foto de portada de ABC es de cuando Fuentes Curbelo era director general de ganadería en Canarias visitando una explotación ganadera. Y es que hoy este periódico publica que el exdiputado socialista, conocido como Tito Berni, era el que marcaba al mediador las empresas que debía visitar porque proporcionó una lista de negocios que buscaban ganaderos en apuros. Se la proporcionó a ese mediador, a Navarro Tacoronte, y también a su sobrino, a Teixet Fuentes. Los investigadores, dice este periódico, aprecian un patrón de conducta que se repite porque, según cuenta ABC, el exdiputado enviaba los números de su cuenta bancaria en momentos clave de captación de empresarios. Detalles de una trama que hemos conocido hace apenas dos semanas, Antonio, pero que, según cuenta El Mundo, la justicia ya tenía constancia desde hace un año, porque este periódico asegura que el mediador reveló la que él llama trama política a la juez a comienzos de 2022, justo cuando fue detenido. Y en ese momento ya señala al Tito Berni. El PSOE, apunta al mundo, no forzó su dimisión hasta febrero de este año. Y un debate que se desprende de este caso es el de si va a afectar o no los socialistas de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se celebran en apenas tres meses. Pues dice El Mundo, publicando hoy una encuesta con votantes del PSOE, que un 59% de ellos, de esos votantes socialistas, cree que el caso va a tener en esos comicios, sí, un coste electoral.
Y mientras el caso mediador sigue salpicando al PSOE, el gobierno vuelve a mostrarse dividido, esta vez ante la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí.
Porque dice La Razón que Podemos recrudece el choque al anunciar que van a votar en contra de esa propuesta del PSOE y al denunciar también que los socialistas siguen sin querer sentarse a negociar. ABC en su editorial apunta a que esto demuestra un nuevo fracaso en la negociación entre ambas partes, lo que ahonda la grieta entre ellos. Y se fija este periódico en que si el PSOE no llega a un pacto con su socio antes del martes, va a depender del PP. Es verdad que si echamos un vistazo a la portada del diario El País, nuestros compañeros de este periódico ya dan por hecho que los socialistas han reunido 285 votos porque cuentan dicen, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos. Lo que está claro es que es una reforma que, asegura este diario, va a dividir al gobierno y a sus aliados políticos, porque tanto Esquerra como Bildu y Más País tienen reticencias a la propuesta del PSOE. Y Antonio, no sé si eres partidario o no de poner la tilde en el adverbio solo.
La tortilla con cebolla y el solo con tilde.
Bueno, si es así, o sea, si eres partidario de poner la tilde en el adverbio solo, pues estás del lado de los escritores, que están liderados por Pérez Reverte. Si no, estás de parte de los lexicógrafos, porque ambos mantienen estos días una batalla dialéctica encarnizada, y ABC publica hoy un reportaje fantástico donde cuentan la llamada guerra de la tilde, la que se mantiene en la Real Academia Española, la RAE, a raíz de esa tilde.
Yo con el solo con tilde me he resistido hasta hace bien poco. La dejé de poner, pero te aseguro que de forma inmediata la recupero. Que llega Lumbreras, que llega Agropopular, que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!